Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM 1270.
Ya estamos acá.
Radio Provincia de Buenos Aires presenta a Mariano Vicente en
La Siberia.
Un no programa de radio. Cuando las horas de la madrugada completan el goce, ya no hay condena. La trasnoche es un refugio con libros,
discos
e historias que contar.
El Transiberiano
te espera en el andén de la medianoche. De lunes a jueves. Camino a
La Siberia.
Un no,
programa de radio. Por Radio Provincia.
Hola, muy buenas noches. Esto es La Siberia, un no programa de radio. Matías Luque en la operación técnica y edición, Martín Luna y Hernán Usabarrena en la producción general. Yo soy Mariano Vicente y esto es La Siberia, como ustedes bien saben. Gracias por estar aquí, por acompañarnos y por disfrutar y seguir tanto los domingos de jazz y poesía, como así también los lunes de cuento. Hoy es una noche de cuento, entonces, y los invito a disfrutar. Comencemos ya, pues. Muchas gracias.
Soriano. Hablan muchos, ¿no?, de Osvaldo. Y algo de eso vamos a compartir hoy. Como por ejemplo, esta nota casi central, firmada por Ángel Berlanga, titulada No habrá más penas ni olvido, jugando con eso, ¿no?, de él. El 29 de enero de 1997 murió Osvaldo Soriano. En ese momento ya era un escritor consagrado por el público, popular gracias a su labor periodística, en especial sus columnas y contratapas en Página 12, a sus libros que narraban las historias de inolvidables personajes perdedores con un suave tono de nostalgia y un delirante sentido del humor, y a las versiones cinematográficas de algunas de sus novelas más conocidas, como No habrá más penas ni olvido y Cuarteles de invierno. Discutido por parte de la crítica, entrampado en algunos debates de época, como los conflictos entre literatura y mercado, o la contraposición entre una narrativa más popular y otra volcada a la experimentación formal, hay que decir que la circulación de sus libros reeditados desde 2003 irían revelando la plena vigencia de Soriano entre los lectores de entonces y muchos nuevos que año tras año renuevan un acercamiento a sus novelas y crónicas. Este homenaje de Radar a esta vigencia y permanente renovación de Osvaldo Soriano y su literatura, postrero y tardío homenaje entre esas discusiones, nosotros aquí Hablamos, no sé si aquí o en el anfitrión creo, de cómo siempre fue un poco subestimado por la crítica literaria fina argentina, por ser un escritor un poco bastante popular y lo ponían en un lugar como después también se puso fácilmente a Fontana Rosa. De la crítica a su obra literaria habrá quien se haga cargo con mérito o no para la tarea, escribió José María Pasquini Durán en el número de Radar que apareció 4 días después de la muerte de Osvaldo Soriano. No tengo duda, sin embargo, de que sus historias serán leídas en el futuro por sucesivas generaciones con el mismo encanto con que las recibieron muchísimos lectores en los últimos 20 años, seguía Pasquini. Bueno, esto, ¿vieron? Es aplicable a Fontana Rosa también. Aún sus críticos más severos tendrán que aceptar que hay un estilo soriano que ocurre cuando cualquiera puede leer sin la firma del autor y reconocerlo como suyo. Al mismo tiempo, estas historias son las mismas que podrían contar millones de personas. En esa identificación, en sus pasiones sencillas, populares, podría encontrarse alguna razón profunda para que tuviera no solo la fama literaria merecida, vendiera más libros que la mayoría de sus contemporáneos en el país, o cautivara a italianos, húngaros, españoles y quién sabe cuánta otra gente de geografías distantes. Soriano era popular como si hubiera sido cantante, actor o animador de televisión. Ahí cierra eso que escribió Pasquini Durán 4 días después de la muerte de Soriano. Y parece claro que subsisten de diversos modos las huellas de su presencia. Están en el ADN o el espíritu de este diario, dice Radar. Por empezar, porque el tono que sin dudas le imprimió a Página 12 desde su fundación busca mantenerse en el sesgo contestatario a los grandes poderes, en la búsqueda de la igualdad y la justicia, en la defensa de los derechos humanos, en cierto talante romántico, en el desacartonamiento y el humor, en la vocación por develar y contar, en la reivindicación de la lectura y la escritura, en la mirada aguda y sentida del país y sus relaciones con el mundo. Y claro que se extrañan los textos que pudo haber escrito. Tenía nomás 54 años cuando murió. La pasión y el entusiasmo que le ponía a sus descubrimientos, la fluidez con la que podía contar del liberalismo de Dumas o de Rosas, de Belgrano o de Maradona, de Bostañano, de Tyson, de su padre real o imaginario, de Cortázar, Stalin o de sus visiones del peronismo a través del tiempo. Señalaba Pasquini en esa despedida que aquí, como en Italia, los diarios de mayor tirada le hicieron muy buenas ofertas para contratarlo y que prefirió seguir escribiendo en Il Manifesto y en Página. Desconfiaba de los grandes medios porque creía que mientras mayores fueran los intereses que defendían, más grandes serían las posibilidades de que le pusieran algún límite a la libertad de sus opiniones. Estoy muy de acuerdo con eso. Escribe Pasquini. Se conocían desde el comienzo de los 70, habían coincidido en varios medios y se habían prometido que el primero que muriera escribiría el texto post-mortem del otro. Las contratapas de Soriano, sus distintas vertientes, son un clásico. El festín que se habría hecho con el macrismo. Uno casi que puede escuchar al corresponsal del Créase o No, describiéndole al editor que lo llama por teléfono lo de la grasa militante y las dos pizzas de Prat Guy. Eso de la creatividad política de Elisa Carrió, la precisa delicadeza de Aranguren, la comprensión que implora Triaca para los empresarios que despiden, la pericia de Michetti en el manejo del Senado y en las operaciones de la Fundación Suma, nombre incluido, la efectividad rezadora del pastor Jiménez Bergman para apagar incendios, las increíbles aventuras del ingeniero Panamá. Con el globo que está inflando la criatura, ya se intuye otra vez el paisaje en descomposición de una sombra ya pronto serás. ese fresco de los comienzos del menemismo que a la vez preanunciaba la hecatombe alianza de la Rúa. Aunque muchos escritores y periodistas reivindican y siguen ponderando su narrativa, también subsisten algunos autores intelectuales y críticos a quienes les caía y sigue cayendo mal su obra y o él mismo. Son elocuentes al respecto cada tanto textos y declaraciones. Es elocuente también la invisibilización de su obra en análisis literarios de algunas épocas, pero no en todos, por supuesto. Y es notable a la vez la cantidad y diversidad de ensayos y tesis sobre sus libros que brotan en distintos ámbitos universitarios del país y también en Francia, Chile, Canadá, España, Italia, Brasil, largo, etc. Cuando Soriano murió en 1997, toda su obra era manejada en el continente por la editorial Norma, que en ese momento empezó a ir para atrás y en consecuencia no fue eficaz en su circulación. En 2003, por iniciativa y edición de Juan Forn, y en Editorial 6 Barral, dirigida por Alberto Díaz, comenzaron a reeditarse todos sus libros. A propósito de lo elocuente o significativo, un dato. Entre comienzos de 2004 y fines de 2016, la editorial vendió 412.200 libros de Soriano. La cuenta da 31.707 libros y algunas páginas decimales al año. ¡Epa, qué sorpresa! Sus textos no están demasiado a la vista, expuestos en las librerías. No hay campañas o agites publicitarios. Hay un fenómeno profundo ahí que se sostiene en el tiempo. Sus historias leídas por sucesivas generaciones, como proyectaba Pasquini Durán. Triste, solitario y final, No habrá más penas ni olvido, y Cuarteles de invierno, sus tres primeros libros, son las novelas más requeridas, 41.800, 45.600 y 41.500 ejemplares, respectivamente. Alberto Díaz, editor de Soriano desde 2003, se sorprendió con Arqueros, ilusionistas y goleadores, la recopilación de sus relatos futboleros, publicado en 2006. Desde entonces la editorial vendió 65.900 volúmenes. Entre las recopilaciones que Soriano publicó en vida, la más leída es Rebeldes, Soñadores y Fugitivos. A ver si alguno de ustedes pensó que eso es un nombre original de Fábregas. En realidad lo puso como homenaje, y jugando con eso, con muchos artistas y músicos. Habló de ese programa de radio de Fábregas. Rebeldes, Soñadores y Fugitivos, 36.400 ejemplares al año. Este libro, publicado por Editorial 12, el mismo año en que se fundó este diario, anota Pasquini en aquel artículo que desde los primeros borradores hasta el final, el diario era parte de sus sueños. Página fue el medio en el que se afincó luego de varios tumbos, porque el regreso desde el exilio tuvo sus claroscuros. Hacia el final de la dictadura empezó a publicar algunas columnas en Humor, y los libros que había publicado inicialmente en Europa, Una sombra y Cuarteles, que aparecieron inicialmente en italiano, francés y polaco, de repente empezaron a ser, entre fines de 1982 y hasta 1984, los más vendidos en la Argentina. Ya de regreso quiso reeditar de algún modo sus experiencias anteriores, la mítica de Primera Plana y o la protagónica en el suplemento cultural de La Opinión, y convenció a Andrés Cascioli para hacer el semanario El Periodista, cuya redacción fue armada casi íntegramente por Soriano. Pero a unos días del debut se pelearon y quedó al margen hasta de Humor. Luego intentó reflotar Crisis, pero tras un par de números de diferencias con Vicente Cito Lema, fueron cruciales. Formó parte de la cooperativa El Porteño, siguió publicando notas en medios europeos. Recién con Página, en 1984, encontró su lugar. escribe Pasquini Durán. Con el mismo entusiasmo se alegraba frente a una nota bien escrita o una idea interesante, o armaba broncas tremebundas por lo que podía afectar la salud del diario, que no dejó de imaginar con futuro fuerte y hermoso, aun en los momentos en que otros bajaban los brazos. Y también ejerció el periodismo antes que la literatura, pero nunca lo dejó porque era más que una forma de ganarse la vida, era una vocación profunda, cultivada con ternura, devoción y paciencia de orfebre. Es bien interesante el estudio crítico que viene haciendo Rogelio De Marchi con la obra de Soriano. Entiendo que prepara un libro de ensayos que contendrá, imagino, las vertientes en las que está trabajando, las correspondencias e interrogaciones que entreven las novelas de Soriano respecto a las de Puig, por ejemplo, y cómo operado un sector de la crítica para canonizar a Puig, ha operado ese sector de la crítica para canonizar a Puig y defenestrar a Soriano. O los grandes temas que desarrolla en cada una de sus novelas, la amistad en Triste, el peronismo en No habrá más penas, los milicos en Cuarteles, la revolución en A sus plantas rendido un león, la decadencia en Una sombra, la conspiración en El ojo de la patria, el origen en La hora sin sombra, o la construcción de un dispositivo mitográfico, plantea a través del que lee en sus cuatro libros de recopilaciones al soriano periodista y al soriano personaje como construcciones ficcionales del soriano autor. Fueron los franceses los que, por larga experiencia, adoptaron la católica metáfora del purgatorio, escribió Soriano en Cartas, un texto de 1992, en el que indaga sobre las que se le escriben a los escritores y sus respuestas. Según ellos, sigue Soriano, escritor que muere, obra que desaparece, hasta que al cabo de un largo purgatorio, si de verdad lo merece, entra definitivamente en el paraíso. La regla tiene sus excepciones. Proust no pasó por el purgatorio, pero sí Stendhal, Balzac, Flaubert y Maupassant. Entre nosotros, Roberto Art estuvo 3 décadas a fuego lento antes de ser un clásico, otro ninguneado. Macedonio Fernández sigue ardiendo, y si no lo saca ese estupendo relato de Ricardo Piglia, que es La ciudad ausente, ya no lo saca nadie. Horacio Quiroga salió ya, y cualquiera puede comprar sus libros en las nuevas ediciones de Losada. Eduardo Mallea, en cambio, anda penando por las mesas de saldos, que son una forma de infierno. Rodolfo Walsh tuvo que esperar 15 años, pero ya está en el paraíso, reeditado por De la Flor. Ahora hay que esperar que Manuel Puig vuelva del paseo y reencuentre los maravillados lectores que tenía en los años 70... cuando era el más best-seller de todos y los críticos se burlaban de él. Ahora empiezan a burlarse de Cortázar. No hemos dicho esto, ¿eh? Qué respetuoso. Y lo tironean para que vaya de una buena vez a purgar sus pecados. Pero los lectores no lo dejan. Ahí está. Todavía hoy los libros que escribió, inseguro y dudoso, siguen figurando entre los más vendidos de la editorial sudamericana. Esas son las pruebas contundentes, más allá de cualquier comentario inundado de soberbia de cualquier pseudo-intelectual que camina a las calles platenses. Me gusta esa imagen, dice sobre el final esta nota de Ángel Berlanga. Art, Walsh, Quiroga, Cortázar, Puig, Tizón, Briante, Piglia, Laiseca, Rivera, Dalmaceto, Soriano. Sus hipotéticas conversaciones en ese paraíso o donde fuera. En el fondo mis libros plantean por infinitésima vez en la literatura argentina el problema de la identidad, decía Soriano. El 90% de los escritores, sobre todo los contemporáneos, nos pasamos interrogándonos por la felicidad. En el fondo, esto es lo que se pasa preguntando la gente en la calle, a veces de manera inconsciente: ¿qué somos? ¿O por qué nos va como nos va? ¿Cómo se resuelve este berenjenal? Por eso mis personajes son contradictorios y se parecen tanto a los comunes mortales. Yo hago historias de tipos como todos. Retomo la literatura de personajes que está algo olvidada. Linda fecha como para que las palabras estallen en la Siberia. Soriano, el penal más largo del mundo. Fantástico del que yo tenga noticia se tiró en 1958 en un lugar perdido del valle de Río Negro, un domingo por la tarde, en un estadio vacío. Estrella Polar era un club de billares y mesas de baraja, un boliche de borrachos, en una calle de tierra que terminaba en la orilla del río. Tenía un equipo de fútbol que participaba en el campeonato del Valle, porque los domingos no había otra cosa que hacer. Y el viento arrastraba la arena de las bardas y el polen de las chacras. Los jugadores siempre eran los mismos, o los hermanos de los mismos. Cuando yo tenía 15 años, ellos tendrían 30, y me parecían viejísimos. Díaz, el arquero, tenía casi 40, y el pelo blanco que le caía sobre la frente de indio araucano. En la Copa participaban 16 clubes y Estrella Polar siempre terminaba más abajo del décimo puesto. Creo que en 1957 habían terminado en el 13º lugar y volvían a sus casas cantando, con la camiseta roja bien doblada en el bolso porque era la única que tenían. En 1958... empezaron ganándole 1-0 a Escudo Chileno, otro club de miseria. A nadie le llamó la atención eso. En cambio, un mes después, cuando habían ganado 4 partidos seguidos y eran los punteros del torneo, en los 12 pueblos del Valle empezó a hablarse de ellos. Las victorias habían sido por un gol, pero alcanzaban para que Deportivo Belgrano, el eterno campeón, el de Padín, Constante Gauna y el Tata Cardiles, quedara relegado al segundo puesto, un punto más abajo. Se hablaba de Estrella Polar en la escuela, en el ómnibus, en la plaza, pero nadie imaginaba todavía que al terminar el otoño tuvieran 22 puntos contra 21 de los nuestros. Los terrenos se llenaban para verlos perder de una buena vez. Eran lentos como burros y pesados como roperos, pero marcaban hombre a hombre y gritaban como marranos cuando no tenían la pelota. El entrenador, un tipo de traje negro, bigotitos finitos y un lunar en la frente y pucho apagado entre los labios, corría junto a la línea de toque y los azuzaba con una vara de mimbre cuando pasaban a su lado. El público se divertía con eso, y nosotros, que por ser menores jugábamos los sábados, no nos explicábamos por qué ganaban si eran tan malos. Daban y recibían golpes con tanta lealtad y entusiasmo que terminaban apoyándose unos sobre otros para salir de la cancha, mientras la gente les aplaudía el 1-0... y les alcanzaba botellas de vino refrescadas en la tierra húmeda. Por las noches celebraban en el prostíbulo de Santa Ana, y la gorda Zulema se quejaba de que se comieran las pocas cosas que guardaba en la heladera. Eran la atracción, y en el pueblo se les permitía todo. Los viejos los recogían de los bares cuando tomaban demasiado y se ponían pendencieros. Los comerciantes les regalaban algún juguete o caramelo para los chicos. Y en el cine las novias les consentían caricias por encima de las rodillas. Fuera de su pueblo, nadie los tomaba en serio. Ni siquiera cuando le ganaron a Atlético San Martín por 2-1. En medio de la euforia perdieron, como todo el mundo, en Barda del Medio. Y al terminar la primera rueda, dejaron el primer puesto cuando Deportivo Belgrano los puso en su lugar con 7 goles. Todos creímos entonces que la normalidad se había restablecido. Pero el domingo siguiente ganaron 1-0. y siguieron con su letanía de laboriosos, horribles triunfos, y llegaron a la primavera con solo un punto menos que el campeón. El último enfrentamiento fue histórico por el penal. El estadio estaba repleto, y los techos de las casas vecinas también. Y todo el pueblo esperaba que Deportivo Belgrano, de local, repitiera por lo menos los 7 goles de la primera rueda. El día era fresco y soleado, y las manzanas empezaban a colorearse en los árboles. Estrella Polar trajo más de 500 hinchas que tomaron la tribuna por asalto, y los bomberos tuvieron que sacar las mangueras para que se quedaran quietos. El árbitro que pitó el penal era Herminio Silva, un epiléptico que vendía rifas en el club local. Y todo el mundo entendió que se estaba jugando el empleo cuando, a los 40 minutos del segundo tiempo, estaban 1-1 y todavía no había sancionado la pena máxima. Por más que los de Deportivo Belgrano se tiraran de cabeza en el área de Estrella Polar y dieran cabriolas y volteretas para impresionarlo, con el empate el local era campeón. Y Herminio Silva quería conservar el respeto por sí mismo y no daba el penal porque no había infracción. Pero a los 42 minutos, todos nos quedamos con la boca abierta cuando el puntero izquierdo de Estrella Polar clavó un tiro libre desde muy lejos y puso 2-1 al visitante. Entonces sí, Herminio Silva pensó en su empleo y alargó el partido hasta que Padín entró en el área y no bien se le acercó un defensor, pitó. Ahí nomás dio un pitazo estridente, aparatoso, y señaló el penal. En ese tiempo el lugar de ejecución no estaba señalado con una marca blanca y había que contar 12 pasos de hombre. Herminio Silva no alcanzó siquiera a recoger la pelota porque el lateral derecho de Estrella Polar, el Colo Rivero, lo durmió de un cachetazo en la nariz. Hubo tanta pelea que se hizo de noche y no hubo manera de despejar la cancha ni de despertar a Herminio Silva. El comisario, con la linterna encendida, suspendió el partido y ordenó disparar al aire. Esa noche el comando militar dictó el estado de emergencia o algo así y mandó enganchar un tren para expulsar del pueblo a toda persona que no tuviera apariencia de vivir allí. Según el tribunal de la liga que se reunió el martes, faltaban jugarse 20 segundos a partir de la ejecución del tiro penal. Y ese match aparte entre Constante Gauna, el yoteador, y el Gato Díaz al arco tendría lugar el domingo siguiente en el mismo estadio a puertas cerradas. De manera que el penal duró una semana y fue, si nadie me informa de lo contrario, el más largo de toda la historia. El miércoles faltamos al colegio y nos fuimos al pueblo vecino a curiosear. El club estaba cerrado y todos los hombres se habían reunido en la cancha, entre las bardas. Formaban una larga cola para patearle penales al Gato Díaz, y el entrenador de traje negro y lunar en la frente trataba de explicarles que esa no era la mejor manera de probar al arquero. Al final todos tiraron su penal y el Gato atajó unos cuantos porque le pateaban con zapatillas y zapatos de calle. Un soldado bajito, callado, que estaba en la cola, le tiró un puntazo con el borceguín militar y casi arranca la red. Al caer la tarde volvieron al pueblo, abrieron el club y se pusieron a jugar a las cartas. Díaz se quedó toda la noche sin hablar, tirándose para atrás el pelo blanco y duro, hasta que después de comer se puso un palillo en la boca y dijo: Constante, Dios, tira a la derecha.
Siempre, dijo el presidente del club.
Pero él sabe que yo sé.
Entonces estamos jodidos.
Sí.
Pero yo sé que él sabe, dijo el gato. Entonces tírate a la izquierda y listo, dijo uno de los que estaban en la mesa. No, él sabe que yo sé que él sabe, dijo el gato y se levantó para ir a dormir. El gato está cada vez más raro, dijo el presidente del club cuando lo vio salir pensativo, caminando despacio. El martes no fue a entrenar y el miércoles tampoco. El jueves, cuando lo encontraron caminando por las vías del tren, estaba hablando solo y lo seguía un perro con el rabo cortado.
¿Lo vas a atajar?,
le preguntó ansioso el empleado de la bicicletería.
No sé.
¿Qué me cambia eso?, preguntó.
Que nos consagramos todos, gato. Le tocamos el culo a esos maricones de Belgrano.
Yo me voy a consagrar cuando la rubia Ferreira me quiera querer, dijo y silbó al perro para volver a su casa.
El viernes la rubia Ferreira estaba atendiendo la tercería cuando el intendente del pueblo entró con un ramo de flores y una sonrisa ancha como una sandía abierta.
Esto te lo manda el gato Díaz. Y hasta el jueves vos decís que es tu novio.
Pobre tipo, dijo ella con una mueca y ni miró las flores que habían llegado desde Neuquén por el ómnibus de las 10:30. A la noche fueron juntos al cine. En el entreacto, el gato salió al hall a fumar y la rubia Ferreira se quedó sola en la media luz, con la cartera sobre la falda, leyendo 100 veces el programa sin levantar la vista. El sábado a la tarde, el gato Díaz pidió prestadas 2 bicicletas y fueron a pasear a orillas del río. Al caer la tarde la quiso besar, pero ella dio vuelta la cara y dijo que el domingo a la noche tal vez sí atajaba el penal en el baile.
¿Y yo cómo sé?, dijo él.
¿Cómo sabes qué?
Si me tengo que tirar para ese lado.
La rubia Ferreira le tomó una mano y lo llevó hasta donde habían dejado las bicicletas. En esta vida nunca se sabe quién engaña a quién, dijo ella.
¿Y si no lo atajo?,
preguntó el gato.
¿Entonces quiere decir que no me querés?, respondió la rubia y volvieron al pueblo.
penal salieron del club 20 camiones cargados de gente. Pero la policía los detuvo a la entrada del pueblo y tuvieron que quedarse a un costado de la ruta esperando bajo el sol. En aquel tiempo y en aquel lugar no había televisión, ni emisoras de radio, ni forma de enterarse de lo que ocurría en un terreno cerrado, de manera que los de Estrella Polar establecieron una posta entre el estadio y la ruta. El empleado del bicicletero subió a un techo desde donde se veía el arco del Gato Díaz y desde allí narraba lo que ocurría a otro muchacho que había quedado en la vereda y que a su vez transmitía a otro que estaba a 20 metros y así hasta que cada detalle llegara a donde esperaban los hinchas de Estrella Polar. A las 3 de la tarde, los dos equipos salieron a la cancha vestidos como si fueran a jugar un partido en serio. Herminio Silva tenía un uniforme negro, desteñido pero limpio, y cuando todos estuvieron reunidos en el medio de la cancha, fue derecho hasta donde estaba el Colo Rivero, que le había dado el cachetazo el domingo anterior, y lo expulsó de la cancha. Todavía no se había inventado la tarjeta roja, y Herminio señalaba la boca del túnel con una mano firme de la que colgaba el silbato. Al fin la policía sacó a empujones al Colo, que quería quedarse a ver el penal. Entonces el árbitro fue hasta el reo con la pelota apretada contra una cadera, contó 12 pasos y la puso en su lugar. El Gato Díaz se había peinado a la gomina y la cabeza le brillaba como una cacerola de aluminio. Nosotros lo veíamos desde el paredón que rodeaba la cancha, justo detrás del arco. Y cuando se colocó sobre la raya de cal y empezó a frotarse las manos desnudas, empezamos a apostar hacia dónde tiraría Constante Gauna. En la ruta habían cortado el tránsito y todo el mundo estaba pendiente de ese instante porque hacía 10 años que el Deportivo Belgrano no perdía una copa ni un campeonato. También la policía quería saber, así que dejaron que la cadena de relatores se organizara a lo largo de 3 kilómetros y las noticias llegaban de boca en boca, apenas espaciadas por los sobresaltos de la respiración. Recién a las 3:30, cuando Herminio Silva consiguió que los dirigentes de los dos clubes, los entrenadores y las fuerzas vivas del pueblo abandonaran la cancha, Constante Gauna se acercó a acomodar la pelota. Era flaco y musculoso, y tenía las cejas tan pobladas que parecían cortarle la cara en dos. Había tirado tantas veces ese penal, contó después, que volvería a hacerlo a cada instante de su vida, dormido o despierto. A las 4:45... Herminio Silva se puso a medio camino entre el arco y la pelota. Se llevó el silbato a la boca y sopló con todas sus fuerzas. Estaba tan nervioso y el sol le había machacado tanto sobre la nuca que cuando la pelota salió hacia el arco, sintió que los ojos se le reviraban y cayó de espaldas echando espuma por la boca. Díaz dio un paso al frente y se tiró a su derecha. La pelota salió dando vueltas hacia el medio del arco y Constante Gauna adivinó enseguida que las piernas del Gato Díaz llegarían justo para desviarla hacia un costado. El gato pensó en el baile de la noche, en la gloria tardía, en que alguien corriera a tirar la pelota al córner porque había quedado picando en el área. El petiso Mirabelli llegó primero que nadie y la tiró afuera contra el alambrado. Pero Herminio Silva no podía verlo porque estaba en el suelo, revolcándose con un ataque de epilepsia. Cuando todo Estrella Polar se arrojó sobre el Gato Díaz para festejar, el juez de línea corrió hacia Herminio Silva con la bandera levantada y desde el paredón donde estábamos sentados oímos que gritaba: ¡No vale! ¡No vale! La noticia corrió de boca en boca, jubilosa. La tajada del gato y el desmayo del árbitro,
Entonces en la ruta todos abrieron damajuanas de vino y empezaron a celebrar, aunque el no vale llegara balbuceado por los mensajeros con una mueca atónita.
Hasta que Herminio Silva no se puso de pie, desencajado por el ataque, no hubo respuesta definitiva. Lo primero que preguntó fue, ¿qué pasó? Y cuando se lo contaron, sacudió la cabeza y dijo que había que tirar de nuevo porque él no había estado allí. Y el reglamento señala que el partido no puede jugarse con un árbitro desmayado. Entonces el Gato Díaz apartó a los que querían pegarle al vendedor de rifas de Deportivo Belgrano y dijo que había que apurarse porque esa noche él tenía una cita y una promesa y fue a ponerse otra vez bajo el arco. Constante Gauna debía tenerse poca fe, porque le ofreció el tiro a Padín y solo después fue hacia la pelota mientras el juez de línea ayudaba a Herminio a levantarse y mantenerse parado. Afuera se escuchaban bocinazos de festejo de los de Deportivo Belgrano y los jugadores de Estrella Polar empezaron a retirarse de la cancha rodeados por la policía. El pelotazo salió a la izquierda y el Gato Díaz fue para el mismo lado con una elegancia y una seguridad que nunca más volvió a tener. Constante Gauna miró al cielo y se echó a llorar. Nosotros saltamos el paredón y fuimos a mirar de cerca a Díaz, el viejo que miraba la pelota que tenía entre las manos como si se hubiera sacado la sortija en la calecita. Dos años más tarde, cuando el Gato era una ruina y yo un joven insolente, me lo encontré otra vez, a 12 pasos de distancia. Y lo vi inmenso, agazapado en puntas de pie, con los dedos abiertos y largos. En una mano llevaba un anillo de matrimonio que no era de la rubia Ferreira, sino de la hermana del Colo Rivero, que era tan india y tan vieja como él. Evité mirarlo a los ojos y le cambié la pierna. Después tiré de zurda abajo, sabiendo que no llegaría porque ya estaba muy duro y le pesaba la gloria. Cuando fui a buscar la pelota dentro del arco, estaba levantándose como un perro apaleado. Bien, pibe, me dijo. Algún día vas a andar contando por ahí que le hiciste un gol al Gato Díaz. Pero nadie te lo va a creer.
Yo no sé si las luces del estadio lo cegaron en el córner, señor juez, si fue el back central que lo tapó justo en el momento cumbre. Pero vinimos de tan lejos, señor juez, con banderas en las manos, pa' que usted nos robe así nuestra ilusión, señor juez. No fue penal. Juro desde acá donde yo estoy, desde atrás del alambrado. Lo vimos todos muy claro, señor juez. Si se tiró, se tiró, no lo tocaron. Y es que vinimos de tan lejos pa' alentar, papelitos en las manos, pa' que usted no robe así nuestra ilusión, señor juez. No fue penal, lo veníamos aguantando con los diez, con coraje, con bravura. Esta locura, señor juez, que nos deja el alma fría. Y es que vinimos de tan lejos, señor juez, papelitos en las manos, pa' que usted nos ponga triste el corazón, señor juez. No fue penal, quiero su buen nombre mancillar, ni mentar a su santa madre, pero Dios sabe que usted se equivocó y la hinchada está que arde. Y es que nos vinimos de tan lejos, ¿sabe? Señor juez, con banderas en las manos, pa' que usted así nuestra ilusión, señor juez, señor juez. No fue penal.
Mariano Vicente, La Siberia.
Te lleva el gol.
otra vez, como ayer. No digas que no.